Son las 9, las 8 en Canarias, hasta aquí el deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en tres claves. La primera, Puigdemont queda en libertad sin cargos y con la posibilidad de viajar a sus anchas por donde quiera. Tendrá que acudir a declarar el próximo 4 de octubre ante la Corte de Apelación de Cerdeña. Ese día el juez decidirá si le deja regresar libremente a Waterloo o si cumple con la euroorden y lo extradita a España. Mientras tanto, Puigdemont saca pecho, dice que España no pierde la ocasión de hacer el ridículo. Segunda, las explosiones del volcán de Cumbre Vieja en La Palma son mucho más violentas. La lava sale por dos nuevas bocas. Las localidades de Tajuya, Tacande de arriba y Tacande de abajo han sido desalojadas y hasta el momento 420 casas, 190 hectáreas y 15 kilómetros de carreteras han quedado sepultadas por el magma. La emisión de cenizas ha provocado que las compañías aéreas hayan suspendido una treintena de vuelos con destino u origen a La Palma. Y tercera, poco a poco la Dana va abandonando España después de que medio país registrara fuertes lluvias, algunas acompañadas de granizo. Los más afectados en Huelva, Badajoz, Baleares, que han llegado a registrar hasta 60 litros por metro cuadrado. A partir de mañana el tiempo será estable, aunque provincias como Aragón seguirán manteniendo el nivel de aviso amarillo durante todo el día.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
David, Dani, Rafa y Javi, los G. Los hombres G tienen nuevo disco. La esquina de Rowland, que así se titula, es un trabajo con el que se han puesto frente a esos chavales de 17 años que descubrían la música en Rowland, el bar de su barrio, en aquella casi esquina del Parque de las Avenidas. Por entonces no existía ni la M30. Bueno, han pasado 40 años y me pregunto si los sueños de aquellos chavales se han cumplido, si su vida en la música ha sido tal y como la esperaban, si han superado las expectativas. Bueno, buscando respuestas, hemos quedado Paloma Serrano y yo con los hombres G en su barrio de toda la vida. Allí, con un café en la sobremesa, hemos charlado de todo un poco. Con los botones y con los cables, Edu López. Una conversación que arrancó mientras Dani buscaba una taza.
Ahí me deja el café.
La esquina de Rowland, el disco número 13 de los hombres G, sale a la venta ya, el 8 de octubre. 14 canciones que David ha compuesto durante el confinamiento. Ha sido grabado en casa. ¿Alguna vez habías trabajado tanto en casa?
No, nunca. Bueno, en composición siempre trabajo en casa, ¿no? Pero es la primera vez que grabamos un disco en casa y en mi casa, además. O sea, ha sido un placer. La verdad que ahora mismo, de verdad, creo que no vamos a grabar otro disco de otra manera, porque la manera de trabajar en casa, sin horario, sin presión de presupuesto, sin ningún tipo de tensiones de ningún tipo, o sea, es la manera de hacer un disco.
¿Ah, sí? Yo, no sé, visto desde fuera, yo pensaba que hacía falta ruido, influencias, contaminación para hacer un disco. Resulta que no.
No. Lo que hace falta son ideas bonitas y ilusión para cocinar las canciones. Pero lo que te decía, al trabajar en casa, por ejemplo, podíamos decir, bueno, oye, he pensado, voy a cambiar esta parte, no sé qué. Llegaban los chicos al día siguiente, pum, retomábamos la canción, la hacíamos otra vez, la cambiamos, el rectificar, el poder limar y depurar las letras al máximo, intentar siempre conseguir el objetivo, que es que la canción suene lo más bonita posible, ¿no? Eso en una grabación convencional no puedes hacerlo. Lo normal es ir a un local de ensayo, ensayar las canciones, irte al estudio y grabarlo. Y ahí el estudio cuesta dinero, hay que aprovechar el tiempo. En fin, si quieres hacer un cambio, dices, bueno, pues ya lo haré para el próximo disco, ¿sabes? Pero de esta manera hemos podido cocinar las canciones, hacer el plato como nosotros queríamos, probar, a ver qué tal estaba, echarle un poquito más de sal o de azúcar, ¿no? y conseguir hacer las canciones como las teníamos en la cabeza y como queríamos. Lo hemos producido nosotros, tanto artísticamente como económicamente también, porque lo hemos hecho todo en plan casero, y ha sido y es, yo creo, que el disco con mayor personalidad de Hombres G de mucho tiempo, ¿no?
Qué bueno. Dani, ¿quién es el más puñetero? Cuando decía David, no, íbamos puliendo, íbamos añadiendo, íbamos arreglando. ¿Quién es el más tiquimiquis?
A lo mejor soy yo.
¿Sí?
No, sí. No.
Espera. ¿Es él?
Sí, un poco todos, pero él se fija en...
¿Por qué?
En ciertas cosas. ¿Eh?
No, a mí me gusta, yo soy un poco pesado en las grabaciones, me gusta que salga... Perfecto.
¿Solo en las grabaciones?
A lo mejor en otras cosas también. Pero sí me gusta, y lo que estaba contando David, yo creo que el estar en el 2020 nos permite... grabar de esta forma, ¿no? Grabar en casa, porque antes no se podía grabar así. Afortunadamente las nuevas programas que hay para poder hacer un disco en casa te lo permiten, ¿no? El hacer el disco que hemos hecho nosotros. Luego también, por supuesto, la pandemia, ¿no? Estábamos encerrados. No podíamos ir a un estudio cualquiera a grabar, ¿no?
Entonces... Y la pandemia, ese mal rollo, ese vértigo, uh-huh. ese miedo a lo desconocido que teníamos todos, ¿no influye negativamente a la hora de componer, de grabar? ¿No os corta un poco el rollo?
Bueno, no lo sé. A la hora de componer yo creo que
no. No, porque te aísla, no. Te obliga y aprovechas ese aislamiento.
No, simplemente dijimos, bueno, al principio todos pensábamos que iba a ser una cuestión de... Primero se confinó 15 días, ya. Luego un mes y luego otro y otro. Entonces, al principio siempre pensábamos que era algo que se iba a solucionar en breve, ¿no?
Y seguía, sí.
Claro. Pero entonces tuvimos que cancelar todos los compromisos que teníamos, las giras. Teníamos una gira en América enorme. Teníamos una gira que daba hasta miedo, porque nos íbamos a Estados Unidos 2 meses y medio a hacer 28 conciertos. Y estábamos, incluso yo decía, bueno, a ver si somos capaces, ¿no? Porque es una paliza tremenda, ¿no? De repente se fue todo al carajo y se aplazó todo y dijimos, tenemos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces yo digo, me voy a poner a hacer canciones, ¿no? Para cuando nos dejen salir, tener algo que ofrecer, ¿no? Y entonces me puse a componer y entré en un bucle de composición de loco, o sea, desde muy temprano hasta muy tarde en la noche... Estaba todo el día escribiendo, y claro, cuando te metes y entras en ese, digamos, cuando te metes en el agua y empiezas a bucear y a buscar cosas, ya no puedes parar, ¿no? Entonces hacía muchas canciones, les iba mandando a los chicos, oye, pues está muy bonita, pues esto, tal, vamos a hacer un disco.
Qué bueno.
Sí, o sea, todo fue un poco improvisado, sí, no teníamos que hacerlo, habíamos hecho Resurrección hacía muy poco... Claro. En fin, pero por aprovechar el tiempo y tener algo que hacer.
La verdad
es que
a mí, por ejemplo, en mi caso, a mí no me apetecía nada volver a grabar otro disco, meternos otra vez después de estar... Pues estuvimos con Resurrección casi 4 años para grabarlo. Y me daba pereza ahora otra vez meternos a... Pero bueno, David nos iba mandando canciones en verano y la verdad que, oye, está muy bien. Y si no tenemos nada que hacer y empezamos a investigar un poco cómo podíamos grabarlo, pues trabajando en casa, con programas y dijimos, oye, adelante... Y nos metimos en finales de septiembre, octubre, estuvimos 2 meses, octubre y noviembre, en su casa ahí grabando, y la verdad que el resultado es un disco inesperado, porque no pensábamos grabarlo.
Qué bueno. Paloma Serrano.
Sí, Javier, nos decía antes David que este disco, La esquina de Roland, era un disco con mayor personalidad de los G. ¿De qué van a ir las canciones? ¿De qué van las canciones de La esquina de Roland? Sí, de nuevo.
Ay, perdón. Pues hombre, yo creo que hay un poco varias temáticas, ¿sabes? Hay canciones, yo creo que un poco como la línea de los Hombres G de siempre, ¿sabes? Que es lo que ha marcado nuestro estilo también, nuestra personalidad, ¿no? Ese tipo de manera de componer de David, de hacer canciones más sarcásticas, otras más serias, otras más de amor, otras más incluso... ¿sabes? No sé, no me atrevo a decirlo porque, bueno, es una canción un poco, no sé cómo lo vamos a hacer, me refiero, ¿sabes? Reivindicativa, ¿sabes? No sé, bueno, el fin.
Hay una canción que es No sé cómo lo vamos a hacer, se llama la canción.
No habla de nada en concreto, ¿sabes? No habla de nada político ni nada, pero sí está hablando del malestar en general que sentimos un poco todos con la sociedad que estamos viviendo, ¿sabes? Pero luego tienes canciones de amor preciosas. tienes canción incluso, sabes, un poco más sarcástica. O sea, yo creo que por eso lo que decía David antes, es un disco muy hombres, ¿eh? ¿Sabes? Mostramos esa cara de Jekyll y Hyde que siempre hemos dicho que tenemos, ¿no?
Con un puntito canalla.
Sí, más mayorcitos, más lo que tú quieras, más tranquilos, ¿no?
Y más canalla.
Sin ser tan extremistas, pero bueno.
Rafa, la esquina de Rowland era vuestro bar de juventud, de las primeras cañas o las segundas.
Nuestro bar, música suena.
¿La nostalgia siempre funciona con ese puntito de melancolía?
Siempre funciona. Cuando tienes nostalgia es porque has tenido unas vivencias y un pasado que añoras. No porque el presente sea peor, ¿eh? Sino porque aquel pasado, sobre todo en esas edades de juventud te marcan toda la puñetera vida.
Lo pasamos cojonudamente.
Claro, cada uno en su vida, ¿no? Y nosotros sí. En esa época, fíjate lo de que descubrimos, nos descubrimos a nosotros mismos, que hemos, desde ese descubrimiento descubrimos lo que vamos a ser en el futuro, y por eso estamos aquí hoy. Ya en el Rowland fue cuando se marcó los primeros pasos del grupo de Hombres G, ¿no? Y entonces, claro, cómo no va a marcar aquello, ¿no? O sea, el Rowland para nosotros fue la cuna, fue como The Cavern para los Beatles, yo qué sé, ¿no? Fue nuestro nido, el nido de los Hombres G. Y además sigue estando ahí tal cual.
Sí.
Sigue estando tal cual. Y eso nos ayuda muchísimo. Porque es como si ese espíritu nuestro que nos hizo hacer la banda, esta banda que lleva 40 años, ese espíritu se mantiene intacto, ¿no? Que es el Rowland, es como un símbolo, ¿no?
¿Sigue teniendo los vinilos?
Sigue todo. Sigue todo. Y Nano y el dueño y todo.
De todas maneras, yo me gustaría contestarte a eso porque, fíjate, siempre hemos pensado que lo mejor está por llegar, ¿no? Que digamos que el pasado está muy bien, ¿no? Las Copas de Europa que ganaste y tal, pero hay que ganar la Liga cada año siempre y hay que siempre mirar hacia adelante, ¿no? Pero en esta situación tan especial que hemos vivido, o sea, el tema del confinamiento y la pandemia, me pareció interesante refrescar lo que era el origen del grupo y el
que no se nos olvide
y los primeros años y que recordáramos todos lo felices que éramos sin saberlo. Y entonces sí, por ejemplo, en la esquina de Rowland recurrí un poco a eso, un poco a la nostalgia y tal, porque por primera vez en mi vida pensé que el pasado era mejor que el presente que estamos viviendo, ¿no? Y el presente que estamos viviendo, que ojalá lo convirtamos en pasado pronto, ¿no? Ojalá dentro de unos años podamos hablar y decir, joder, que vaya marrón que nos comimos, ¿no? En 2020, menos mal que ya pasó, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero sí vi importante decir, bueno, a ver, ¿quiénes éramos nosotros, ¿no? Cuando íbamos a Rowland, cuando éramos unos chavales, ¿qué teníamos en la cabeza? ¿Cómo veíamos la vida, ¿no? E intentar escribir canciones con esa misma actitud, con esa misma ilusión, ¿no? Por eso el disco está lleno de canciones muy sencillas, con unas letras muy, muy sencillas, pero muy bonitas al mismo tiempo, muy de nosotros, muy de nuestra gente, ¿no? Porque quería, digamos, resaltar ese origen tan bonito que tuvieron los Hombres.
Qué bueno.
Oye, habláis de tiempos felices, como por ejemplo, no sé, en la época del Sufre Mamón. No sé quién me puede hablar de esa canción. He leído que no es un himno, pero sí que de alguna manera os marca, ¿no? De alguna manera es como el pasado o el referente o el origen
pasado,
de todo,
el
¿no?
El origen de Sufre Mamón es eterna, es increíble la canción tan cachonda, tan intrascendente, ¿no? Y sin embargo, pues es pasado, presente y futuro. O sea, nosotros sabemos que vamos a tocar Sufre Mamón toda nuestra puñetera vida y somos conscientes de que fue la canción que lo encendió todo y que nos dio prácticamente la vida, ¿no? Encendimos esa hoguera y luego ahí hemos estado echando palos muy buenos, ¿no? Otras canciones muy bonitas y no solo es Sufre Mamón, ¿no? Voy a pasármelo bien, te quiero, temblando, un par de palabras.
Pero paso.
Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír.
Pero la hoguera la tiene que encender una, ¿no? Y ella, esta canción nos dio absolutamente todo. En los 80, cuando íbamos a los primeros viajes a América, era increíble porque llegábamos a países que no habíamos estado nunca y llegábamos con nuestra canción, con Sufre Mamón, y arrasábamos por todas partes. Teníamos una bomba nuclear con nosotros. O sea, íbamos a un país donde no nos conocía nadie y en dos semanas éramos número uno en todas partes. Es una locura.
40 años celebráis el año que viene. El primer éxito, por lo menos que muchos recuerdan, año 83, Venecia. La canción surge para reírse de los éxitos italianos que arrasaban todos los veranos. Javi, toda la vida tocando la batería, macho, y eres casi más conocido por pegar las voces de Venecia, tío. ¿Quién te lo iba a decir a ti?
Tú soy un estroncho de verdad. Es un filo de tralla en Venecia. Venecia. A ver, vosotros.
Igualito.
Lo tengo preparado. Lo tengo en las maletas.
Pues sí, desde luego.
Qué pena, ¿no?
Eso lo pienso a veces.
Digo. ¿Lo sigues haciendo en los directos?
Claro, por supuesto, es inevitable. Es un chiste, es un gag, es una broma, ¿sabes? Nadie pretende hacer ahí de Pavarotti, ni mucho menos.
Sí, pero muchas veces las anécdotas o las postdatas son más importantes que toda la novela, tío.
Sí,
pero
es un momento de refresco, ¿sabes? Gracioso, que surgió como una pura anécdota de chavales medio pedo ahí, de cachondeo.
Medio, ¿no?
Medio, bastante pedo. Metidos todos en un coche ahí haciendo el ganso cuando teníamos 18 años y hasta ahora, fíjate. ¿Quién no lo iba a decir que hasta ahora íbamos a estar haciendo esa memeza?
Clásico donde los hay.
Pero oye, orgulloso de ello y feliz.
Yo en el último concierto que os vi hay dos momentos culminantes. Ese y el karaoke que sale por detrás del marcapasos. Sí. ¿Es verdad o no?
Sí,
por
ejemplo. Hombre,
la gente se sabe casi todas, pero esos momentos es como, pues ¿sabes por qué pasa eso? Porque nosotros conseguimos que nuestro concierto sea lo más importante, sea el público en ese sentido, ¿no? La gente es partícipe de esa fiesta. Entonces, ahí cuando demuestran que el concierto es del público es cuando los dejas cantando solos. Son sus canciones, son populares, son de ellos. Y la gente en nuestros conciertos es lo más importante.
Sí.
Y en esos momentos es cuando lo demuestran, cuando se cantan solo Marta o cualquier otra. Si la hiciéramos en otra canción, cantarían igual.
Seguro.
Sí.
Dani, habláis del público y van tres generaciones a vuestros directos. Uh-huh. O sea, va la gente que tiene nuestra edad, que uh-huh. no vamos a descubrir ahora, uh-huh. Van los hijos y van las nietas, uh-huh. los nietos, porque además sois un grupo que han descubierto además pues muchos chavales de ahora, ¿no? Y eso le da también un puntito también de cierta responsabilidad, ¿o no?
¿Responsabilidad? No, ¿en qué sentido?
Responsabilidad porque son 40 años ahí en la brecha, porque hay pocos grupos en España que puedan decir eso, bueno, se nos ocurre Los Secretos, por ejemplo. O sea, hay muy poca gente que pueda decir.
Yo creo que es algo.
Seguir llenando
es
como.
Algo mágico, algo. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Que venga chavales, ¿no? Gente joven. Y yo creo que es en parte lo que estábamos hablando antes, ¿no? De tener canciones como Sufre Mamón, ¿no? Que es una canción que sorprende. Sorprendí hace 35 años y sorprende ahora, ¿no? Hay muchísimos chavales de 13, 14 años que se hacen TikTok cantando Sufre Mamón, ¿no? Es como un himno que pueden pasar los años y hace el mismo efecto, ¿no? En la gente de, pues eso, adolescentes, ¿no? Y entonces para nosotros es un privilegio poder seguir haciendo disfrutar a gente de cualquier edad, ¿no?
Eso es lo que tiene que pasar, ¿eh? Es lo que tiene que pasar a un artista bueno, a un artista que perdura, ¿no? Tú vas a ver a Paul McCartney y no ves un estadio lleno de tíos de 75 años, o sea, ves de muchas generaciones, la gente, las canciones bonitas se mantienen en el tiempo, perduran y tal, y van llegando a nuevas generaciones. Nosotros no imaginamos para nada en los 80 que esto nos iba a pasar a nosotros. Pero aquí estamos, después de 40 años y nos ha pasado y lo estamos viendo, ¿no? Ya nietos no, pero hijos de nuestros fans, locos con nuestra música, los vemos todos los días, a diario.
Qué
chavales
bueno.
de la edad de mi hijo, ¿no? De 20 años.
Edu López con los botones, Paloma Serrano y Elmenda, nos hemos tomado un café con David, Dani, Rafa y Javi, los G. ¿Tú les llamaste los G? Sí. Hizo mucha gracia. Tiene un nuevo disco, La Esquina de Rowland, el Rowland, el bar del barrio de toda la vida en el Parque de las Avenidas. Hemos hablado de su nuevo trabajo, de la historia de los G, de las primeras visitas increíbles a América. Han pasado 40 años, tienen un montón de proyectos porque dicen que es un milagro, pero que se siguen divirtiendo como el primer día. El documental, David, ¿de qué va y cómo va?
Es una película.
La peli.
Es una película musical que se llama Voy a pasármelo bien, una historia...
¿Así arrancáis los conciertos todavía?
Sí.
¿De momento?
Sí, sí,
sí.
¿Sí,
no?
Es que es la mejor.
¿Por qué no?
Es que no hay mejor canción que esa
para abrir un concierto.
Pero sí, es una historia de unos preadolescentes, chavales de 13 años, que en los 80... unidos por el fanatismo con hombres G, un chico y una chica, se enamoran y tal, y luego se encuentran 30 años más tarde, digamos en la época actual, ahora en los 2000, entonces tenemos adultos y niños en flashback y toda la historia está trenzada con nuestras canciones, ilustrada con unas coreografías maravillosas, con 40 tíos bailando por la calle y contada de una manera musical.
Entonces, dirige David Serrano.
David Serrano,
que de hacer coreografías simpáticas sabe.
Sí, sí, sí.
No, y tiene una, ha hecho un casting, tiene, o sea, nosotros hemos, yo me he quedado impresionado y alucinado con el nivel y talento, sobre todo de los chavales. Los chavales dices, tienen 13 años, pero muchos tienen unas carreras ya de musicales y actorazos, bailarines brutales. Hay una juventud en España que luego muchos pues son, que son fans nuestros también, ¿no? Pero yo, lo que más me llena de la peli, que es que futuro, nivel, o sea, qué chavales con 13, 14 años, cómo bailan, cómo cantan, qué arte tienen.
En España, en Madrid, ¿no? De gente joven preparada, pero increíble, ¿no? Que cantan, que bailan. Mm. En los musicales, en la Gran Vía ahora mismo, yo creo que Madrid es de las ciudades más importantes del mundo, ¿no? De musicales, ¿no? Y hay, por ejemplo, pues Billy Elliot, hay elencos para tres funciones, ¿no? Porque no pueden trabajar claro. mucho, ¿no? Y los ves a los chavales de 11, 12 años que son increíbles.
Con un nivelón.
Nivelón, ¿no? En España estamos afortunados.
Ah, la película va a molar, ¿eh? Va a molar
está
mucho.
Muy bien.
¿Para cuándo?
Es una peli familiar.
Para estrenar en junio del año que viene, más o menos, queremos antes del verano. Pero vamos a estrenar en cines en España, en México, en Estados Unidos. Y está planteada a lo grande y con buen presupuesto y con mucha ilusión y va a molar un huevo.
Oye, no, por no dar un salto y volver al comienzo de la entrevista, ¿cómo recordáis el primer día que subís al escenario después del confinamiento? O sea, la primera actuación, ¿se te pega un poco el estómago? Porque yo he hecho teletrabajo y el día que he vuelto a la radio... Oye, como que he respirado dos veces, sí, he dicho, sí, estaba en mi zona de confort, claro, en mi casa, tan a gusto y tal. Sí. Yo pienso en vosotros, encima de un escenario, con esa cantidad de gente, ese público, el momento de las baquetas de Javi, de arrancar, ese momento, con lo que Madrid, veníamos, de dónde veníamos.
Cuando volvíamos. Fue en junio, en
un poco
concierto, ¿no?
Es como cuando vuelves al gimnasio después de un año y medio sin ir.
No, no, nada. Pero sí, muy emocionante.
Muy emocionante, pero...
Volver a encontrarte a la gente.
Un poquito de vértigo, te daba un poco de vértigo. Y luego también porque lo que ibas a encontrar era algo que no habías visto nunca.
Claro.
Gente sentada, con mascarillas, con mucha seguridad y tal. Entonces era como enfrentarte a algo totalmente nuevo y distinto. Que seguimos prefiriendo lo antiguo, ¿no? Estamos deseando que esto se acabe para que la gente vuelva a pelotonarse los conciertos y a quitarse las mascarillas, pero bueno, que tenemos asumido como que no hay más remedio que hacerlo así y lo hacemos así, ¿no?
Un poco de emociones enfrentadas porque, claro, veías gente, menos gente de lo habitual por las condiciones y tal, y la gente encima sentada sin moverse y con mascarilla, pero por otra parte con más ganas que nunca. Que eso era insuperable, o sea, nosotros decíamos, sobre todo los primeros conciertos, que la gente estaba sentada con mascarilla, no podían levantarse a la barra, un concierto sin tomarte una cerveza, sin levantarte tal, es difícil, pero eso le sumaba mérito al público, decía, esta gente aún con esas condiciones viene aquí 2 horas, bueno, un concierto 2 horas, tienes que estar 3 horas ahí, sin poder beberte una cerveza con una botellita de agua, aquí con la mascarilla sentado, eso tiene un mérito, o sea, ole por el público.
Sí, es verdad. Los hombres que presentan La Esquina de Rowland, su bar de toda la vida, el nuevo disco. Os pido, como balance de estos 40 años, a cada uno, una anécdota, una historia, un momento. Ya sea de fans, uno, ya, pero os jorobáis. Un momento a cada uno. Javi, uno.
momento, una anécdota de sí, toda mi carrera sí. profesional. No sé, estaba pensando cuando me acosté con Pamela Anderson, pero no...
pero no te acuerdas.
Tampoco fue para tanto. Estaba borracho para ello, no me acuerdo. No sé. No sé qué anécdota, no sé qué contarte.
Te despertaste porque roncaba, Pamela.
Sí, sí, roncaba, muy mona, pero roncaba. Que no, sea, no sé, quizá te podría decir, por decirte algo,
sí.
nuestra primera llegada a América, a Perú, que llegamos, el primer país donde fuimos fue a Perú, y no sabíamos muy bien ni a qué íbamos, ni qué pasaba allí, y nos encontramos con una manifestación que arrasaron todas las pistas del aeropuerto, del avión.
¿Por vosotros?
Por nosotros, nos lo bajaron, nosotros miramos por la ventanilla del avión diciendo, ¿pero quién viene en el avión? ¿Vendrá el Papa o yo qué sé? ¿Qué
es esto,
la gente viniendo por toda la carretera esa?
¿Año?
Año 87, ¿no? Y nos metieron en dos coches blindados, a Rafa de Mirón, a Daria, a Vice, Dani en otro, nos metieron por la pista, nos sacaron, bueno...
¿Y tú, pero qué pasa?
Otro, ¿Qué es esto? Y a la tía que llevábamos a América, ¿sabes? Ni pasaporte, ni inmigración, ni nada.
Qué bueno. ¿Rafa?
Yo me acabo de caer con el momento que me cambió a mí la vida.
¿Qué fue?
Te voy a contar. Yo creo que fue el primer año, bueno, el primero o el segundo como mucho, que yo estaba vivía con mis padres y papá, tengo mi grupo, no sé qué, ya sé, el niño, ¿no? Pues fíjate que mi padre tiene un ejemplo, mi hermano Felipe.
Ponte a estudiar, anda.
Mi hermano Felipe fue bajista de Tequila, pero aún así en mi casa, eso de ser músico de esa época era chungo, ¿no? Entonces mi padre era muy receloso en cuanto a mi vida, y eso, yo vivía con ellos. Pero un día llegué yo al barrio de Bolo, al piso de mis padres con la maleta por la calle, entonces me encontré a mi padre en un bar con sus coleguitas tomando cañas. Y acababa de salir el Super Pop, y en la portada del Super... El Vale. Lo tengo en casa, yo creo que era el Vale. En la portada del Vale ponía Noche Loca de Hombres G con Sabrina.
Sabrina Salerno.
Lo tengo en casa, guardado. Lo tengo en casa. Entonces me encontré a mi padre con sus amigos, y mi padre fue... Ese día le cambió la cara, porque como que delante de sus amigos estaba orgulloso de que su hijo...
Fue con Sabrina.
Te lo juro por Dios. Y además, esa revista la tengo guardada... Y eso fue una de esas movidas del Vale. Era mentira, me acuerdo que un día nosotros estuvimos,
sí, claro.
Estuvimos en Aplauso y Sabrina estuvo al día siguiente. Sin embargo, la portada fue... Entonces, claro, me encontré a mi padre y los amigos de mi padre, pasa para acá, cuéntanoslo y tal. Entonces yo entré, me tomé una caña con ellos y les conté lo que ellos querían oír. De Noche Loca, que fue inexistente. Pero ya a partir de ese, te lo juro, fue así. A partir de ese día ya mi padre dijo, mi hijo es músico, tiene un grupo.
Son esas mentiras que
ya salió en la tele.
¿Dani?
Pues, a ver, yo, por ejemplo, recordar una reciente que es... hace 2 años que nos dieron la medalla de oro de las Bellas Artes.
¿No? ¿Fuisteis con corbata?
Sí, claro. Fuimos los cuatro con corbata. Y la verdad que fue un momento muy bonito, ¿no? Muy emocionante, como de recordar, o sea, de reconocer, ¿no? Que hemos hecho un trabajo, que hemos ido por el mundo, pues cantando canciones en español y llevando España por
orgullosos.
Sí, orgullosos, ¿no? Yo creo que fue un momento muy, muy, muy especial. Además lo pasamos genial ahí con los Reyes. O sea que sí, es un momento muy bonito.
Bueno. Tu momento.
Yo, a ver, a mí me es casi imposible resaltar un momento. Toda nuestra vida ha sido, la verdad, que una especie de montaña rusa maravillosa en la que nos lo hemos pasado genial, ¿no? En la época del histerismo bestial, del fanatismo, ¿no?, de las niñas, pues era absolutamente surrealista nuestra vida constante, nuestra vida normal y nuestra vida artística, ¿no? Pero fíjate, en los años 2000, ahora, estos últimos años, hemos vivido situaciones maravillosas, hemos cumplido sueños que ni siquiera habíamos tenido, ¿no? Y yo nunca olvidaré el día que tocamos en Hollywood Bowl, con todas las entradas vendidas, ¿no? Creo que fíjate que hemos tocado en sitios enormes, en estadios, de todo, hemos hecho de todo tipo, en México en 2018 para 85.000 personas, momentos que es de ponerte los pelos de punta, ¿no? Pero en Hollywood Bowl, que he sido toda mi vida fan de Frank Sinatra, de los Beatles, de los Doors, de todos esos grandes de la música, ¿no? Y tocaban en el Hollywood Bowl, ¿no? Y estabas en el camerino y estabas sentado en una butaca, así en el camerino, y había una foto de Frank Sinatra sentado en esta misma butaca donde estaba yo, ¿no? Porque además allí son muy de conservarlo todo como era, ¿no? Y tal, ¿no? Y estuve en el escenario del Hollywood Bowl cantando todo el concierto pensando, tío, estás en el Hollywood Bowl, tío, esto es la hostia, ¿sabes? O sea, y eso no me había pasado nunca. Me impresionó mucho el recinto, verlo lleno, ver la concha esa famosa, tantos discos escuchados en directo en el Hollywood Bowl. Fue como un sueño cumplido para mí, un sueño que jamás en mi vida pensaba que se iba a cumplir, ¿no?
Oye, y ahora sí que ya como lazo, como cierre final, ¿no se os ha subido nunca a la cabeza o hubo un momento que sí y luego dijiste, cuidado que me estoy pasando?
No mucho. Hombre, alguna vez, a lo mejor hemos estado alguna vez un poco más tontos o yo qué sé,
ahora,
pero...
Ahora con 57 años.
¿No? Ahora el momento
sí.
Chungo.
Ahora yo creo que sí.
Pero...
Es lo peor que nunca.
Pero ha subido ahora.
Ten en cuenta que somos gente muy, muy sencilla, muy normal.
De hecho, estamos hablando en el barrio, ¿eh?
Yo además tenía siempre a mi padre bajándome un poco los humitos y recordándome... Que,
el parque las avenidas.
Que había que tener los pies en el suelo y tratar a todo el mundo con cariño y con amabilidad, y es lo que hemos hecho toda la vida. Yo creo que...
Tampoco me extrañaría si subiera. ¿Tú sabes de quién estás hablando?
Sí, el de Sabrina. Uno de Sabrina.
Cuidado, que somos excelentísimos señores. Sí, que hemos pasado una noche loca con Sabrina Salerno.
Y con Pamela Anderson.
Para resumir.
Sí.
En el Hollywood Bowl, lo pasamos.
La esquina de Rowland, el nuevo trabajo de los Hombres G. La verdad es que a los fans, sinceramente, y lo digo en primera persona, se me sale el corazón.
Porque solo pensar en tenerte, se me sale el corazón.
Gracias, chicos.
Muchísimas gracias.
Ya, un placer.
Quiero cantar solo mirando hacia tu cara, que me sonríe a mí y verte tan feliz.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo, como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555, 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pasan 5 minutos de las 9:30, 8:30 en Canarias. Iberia, Vinter y Canary Fly han suspendido todos sus vuelos a La Palma o desde La Palma. El Cumbre Vieja ha entrado en un momento de mayor explosividad y por precaución las tres compañías han decidido no operar vuelos con la isla. De hecho, Vinter tampoco lo hará con La Gomera por la nube de ceniza que está dejando la erupción del volcán y ha suspendido las operaciones del aeropuerto de Tenerife Sur. No se sabe de momento cuándo podrán restablecerse los vuelos. Todo depende de cómo evolucionen las condiciones. Lo que sí se mantiene con normalidad es el resto de conexiones programadas con las otras islas del archipiélago. Desde La Palma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una batería de medidas de ayuda a los afectados, empezando por la declaración de zona catastrófica.
Ayudas inmediatas destinadas a facilitar viviendas a los palmeros y palmeras, adquirir enseres para su día a día, garantizar el mantenimiento y el abastecimiento del sistema de regadío, el restablecimiento de la movilidad y el transporte de personas y de mercancías, una regulación específica de ERTEs
a los palmeros y palmeras, menos mal. Sobre esos ERTE específicos para La Palma, sí ha habido acuerdo en la negociación que mantienen los agentes sociales con el Gobierno. Tanto empresarios como sindicatos, eso sí, se quejan de la ausencia reiterada del ministro de Seguridad Social en las últimas reuniones, Escrivá. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, echa en falta a los enviados del ministro Escrivá.
El Ministerio de Seguridad Social no se presentó a la mesa. Se presentó el de empleo, pero no el de seguridad social. Pues, sinceramente, si vamos a hacer nosotros eso, os voy a contar lo que me estarían diciendo o lo que nos estarían diciendo. Lo vemos complicado. Y lo vemos complicado porque se hablaba... Nosotros hemos dicho que los ERTEs, como en Alemania, tenían que ser hasta diciembre. Se nos dice, para empezar, que ya no es una prórroga, sino que las empresas tienen que volver a pedir, a volver a rehacer los temas. A ver cómo se hace esto en 5 días.
En menos de una semana acaba la actual prórroga de los ERTE, bajo los que todavía hay más de 250.000 trabajadores. No hay que olvidar que buena parte de ellos no van a poder reincorporarse a sus antiguos empleos, como tampoco podemos dejar a un lado a los 226.000 autónomos con actividad suspendida. El jueves también expiran sus ayudas. La intención del Gobierno para una sexta prórroga pasa por suprimir la modalidad a la que más autónomos están acogidos, un 80% de estos. La propuesta que ha presentado el Gobierno a los agentes sociales pasa por vincular las exoneraciones que tienen los ERTE a la formación de los empleados. Propuesta que, aun siendo buena, no se plantea, según los sindicatos, en el momento adecuado. Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.
Nos parece una medida precipitada en este momento, no está mal pensada, pero insisto en la idea, una buena idea planteada a destiempo se convierte en una mala idea y espero que podamos reconducir eso y cerrar antes del martes el acuerdo.
El próximo martes, el Consejo de Ministros deberá aprobar esta última prórroga. Hay compromiso de mantenerlos hasta el 31 de enero de 2022, pero las condiciones cambian. Aquí es donde están los escollos que han de salvar. El Ministerio de Escrivá asegura que están trabajando en las cuestiones que les han planteado los agentes sociales, pero las posiciones están, de momento, alejadas. Es viernes, como cada viernes, toca repasar la semana económica con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ha sido la semana de previsiones económicas, OCDE, Banco de España, cuadro macro y la sorpresa del INE. Una rebaja, ojo, de 2 puntos casi, del 2,8 al 1,1 en el segundo trimestre. ¿Esto es para preocuparse y por qué?
Pues la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. O sea, mira que sabes que llevo unos cuantos años haciendo estas cosas y viendo revisiones del INE, pero yo en mi vida había visto una revisión tan enorme. Y hombre, lo que sí que hace, desde luego, es pues rebajar el optimismo del gobierno y fastidiarle un poco las previsiones. Pero el problema es que los presupuestos se han hecho sobre esa base, sobre la base de esta de crecer en ese segundo trimestre un 2 y pico% y sobre una media de más del 6% en el conjunto del año, y está claro que si en el segundo trimestre creces menos, pues eso te va a afectar a la previsión de todo el año, con lo cual los ingresos ya van a ser menores, el gasto probablemente mayor, entonces te descuadra ese presupuesto, ¿no?
¿Descuadra los presupuestos generales del Estado?
Descuadran los presupuestos que todavía no los han aprobado. Es verdad que la semana pasada nos sorprendió, ya que hay gente que dice que no se cree que Calviño no lo supiera y que lo que hizo fue anticiparse a presentar el cuadro macroeconómico, porque lo lógico es que tú presentas el cuadro sobre el que vas a hacer los presupuestos y a la vez presentas los presupuestos. Pero lo que hizo Calviño es adelantarse una semana. El martes pasado nos presentó sus previsiones, probablemente sabiendo que se iba a llevar luego un varapalo y que se las iban a estropear. Así que dice, bueno, ya las presento antes y así ya lo dejo hecho, porque si no, no se entiende muy bien lo que ha pasado, la verdad.
Yolanda, ¿te da envidia escuchar a Mario Draghi?
Pues un poquito, la verdad. Yo aquí cuando nuestro corresponsal en Italia, Ángel Gómez Fuentes, sí, nos mandó un flash diciendo, bueno, Mario Draghi dice que no es el momento de quitarle dinero a la gente, sino de dárselo, o sea, de bajar los impuestos, no de subirlos. Digo, bueno, pues a ver, yo aquí lo vendí rapidísimo al director y le digo, mira lo que está diciendo Draghi, casi igualito que aquí, ¿no? Aquí están peleándose en el gobierno por si suben o no el impuesto de sociedades y ya no digamos en las comunidades autónomas, ¿no? En Cataluña están con si el patrimonio más arriba, que si, en fin, que sí que me da mucha envidia, claro que sí.
Yolanda, empezamos la semana hablando de Evergrande, el supergigante inmobiliario chino, del efecto que podría causar en el resto del mundo. No es comparable con la crisis del inmobiliario de hace 8 o 10 años, pero ¿hasta qué punto esto puede salpicarnos?
Bueno, el primer día nos asustamos todos un poquito, hablamos todos de que, bueno, el Lehman Brothers chino y tal, pero es verdad que claro, en China... Ahí el gobierno hace lo que le da la gana, por hablar bien y pronto, ¿no? Por decirlo clarito. Sí, sí. Entonces no es igual que en un país occidental donde, bueno, hombre, hemos visto a los países rescatar a bancos y tal, pero no es lo mismo. Entonces aquí lo más probable, y ya lo hemos visto, es que, bueno, que China salga al rescate y no quieren dar una imagen de que ellos también se pueden hundir, ¿no? Entonces yo casi me fío más de eso, de que ellos no están dispuestos a que sus empresas se hundan y confío en que entonces el efecto será más limitado. Es verdad que esta semana lo que hemos visto es mucho altibajo, ¿no? Hemos visto hoy mismo ha vuelto a caer en bolsa ante las dudas de que puedan hacer frente a los bonos o no, pero yo ya te digo, yo creo que China no lo dejará caer porque no está dispuesto a que su imagen se enturbie, ¿no?
Hablando de imagen enturbiada y de problemas de caer, las ayudas a los autónomos. Lo estábamos comentando en la entradilla. Todo pinta que el próximo jueves ese 80% de autónomos que se acogieron a las mismas, que son los que menos facturan, se quedan sin ayuda. ¿Cómo pueden plantear eso con la que está cayendo a este sector de superhéroes?
Sí, sí, pues la verdad es que llevamos una semanita complicada en este sentido, con peleas entre Escrivá y Yolanda Díaz, por autónomos, por ERTES. Yo, sabes que, vamos, llevo tiempo diciendo que a mí los ERTES y las ayudas me parecen estupendas, pero que hay que tener, y en un momento dado, desde luego, fueron la salvación de muchas empresas y nos ayudaron mucho a muchos empleados. Vamos, aquí yo en mi empresa también estuvimos en ERTE, pero que también hay que tener cuidado con esas ayudas. Llevamos gastados ya 40.000 millones de euros en ERTES y en ayudas. Uh-huh. Entonces, hay que tener cuidado también de no mantener empresas que luego no van a ser viables. O sea, a lo mejor lo que hay que hacer es reconducir esas ayudas para ayudar a que se reestructuren, a salir adelante o al revés, oye, o buscar otras alternativas a esos trabajadores. Pero también hay que tener cuidado porque tampoco se puede estar dando dinero a empresas que al final van a tener que cerrar, ¿no? Yo creo que ahí ahora llega el momento que ya quedan menos empresas que están recibiendo y menos trabajadores que están utilizando esos ERTEs, de ser más selectivos, de ver exactamente quién lo necesita y quién no, y de buscar unas alternativas, que las empresas se puedan reestructurar para ser viables, y la que no, pues que cierre. No se pueden mantener indefinidamente las ayudas. Llevamos ya 15 meses.
Sobre los ERTE, ¿están mareando la perdiz unos y otros haciendo papelón? ¿Van a llegar a un acuerdo seguro o no?
Pues, hombre, el papelón lo están haciendo. Hoy veíamos a los empresarios indignados con el señor Escrivá, porque es verdad que eso no se puede hacer. O sea, puede tener razón en que hay que darle una vuelta, pero este señor se enfada y allí les deja plantados, que llevan las dos últimas reuniones, no ha aparecido. Es verdad que tiene ideas buenas, pero tardías, porque a mí el ligar los ERTEs a la formación está bien, pero eso decía yo antes 15 meses más. Yo creo que llevan año y medio, por lo menos, 18, ¿no? Desde marzo. Y oye, pues, o sea, en marzo no, porque estabas ahí muy apurado y hay que hacerlo ya, pero, hombre, a partir del verano a lo mejor podrían haber planteado esos cursos de formación para esta gente que te digo yo, que sus empresas al final no van a ser viables y será mejor prepararles para que tengan otra cosa. Está muy bien, pero claro, ahora ya que en teoría estamos al final de la pandemia, ojalá toquemos madera y que lo que pretenden hacer como mucho es ampliar 4 meses más, ahora te vas a poner a preparar planes de formación, es que ni hay tiempo, claro, ni es posible, ¿no? En fin, yo confío en que algún acuerdo llegue.
Pues ha sido una semana complicadita. Yo de luego el titular de la semana es ese dato del INE y ese varapalo, a ver cómo acaba la cosa. Yolanda subdirectora de ABC, como siempre. Gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Bueno, así ha sido la semana. Vamos a ver cómo se presenta la siguiente. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La semana que viene estaremos pendientes de los detalles de la extensión de los ERTE una vez más. Como sabes, el 30 de septiembre vencen los actuales y conoceremos todos los detalles para la extensión hasta enero del 22. En ERTE quedan en España 253.000 trabajadores, de los que la mitad tienen muy complicado volver a trabajar en lo mismo. Por ello, el Gobierno ha presentado un plan para que los nuevos ERTE estén vinculados a la formación. Pues bien, uno de los problemas era quién paga la formación. En un principio se pensó que los empresarios, algo que ahora matiza el Gobierno. También da marcha atrás el Ejecutivo en cuanto a la comunicación de la aceptación del ERTE. Sí, se va a considerar el silencio administrativo como positivo cuando no haya resolución a la petición de renovarlo. A esto hay que sumar otros 200.000 autónomos que quieren trabajar, Ángel, y que no pueden. De ellos, 80.000 cobra la prestación extraordinaria que desde empleo, el Ministerio, quieren eliminar, con lo que están en pie de guerra. Según se ha conocido, se van a aprobar dos tipos de ERTE, uno con las condiciones actuales un mes, hasta el 31 de octubre de este año. El segundo introducirá nuevas condiciones y estará vigente entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de enero del 2022. Y la semana que viene hablaremos también de la promotora inmobiliaria china Evergrande, porque aunque ha podido hacer frente al pago de intereses de deuda esta semana, los inversores están muy preocupados. Atrapados en Evergrande hay inversores minoristas, constructores y compradores de viviendas chinos a los que prometían una rentabilidad del 12% según la información de Reuters. Aunque la crisis está localizada en China, Ángel, se podrían contagiar los mercados. Y en España, no hay que olvidar, hay 6 millones de personas, 6, que invierten sus ahorros o sus pensiones en la bolsa. Y por último, todos pendientes de las elecciones en Alemania. Este domingo hay generales en la locomotora de Europa y son importantísimas. Tras 16 años en el poder, Angela Merkel se va y llega la hora de la verdad, o para los socialdemócratas o para los conservadores. Aunque no se esperan grandes cambios en materia de política macroeconómica, es importante la estabilidad y sobre todo la recuperación de Alemania pospandemia, para que a todos, Ángel, nos vaya mejor.
Vamos a acercarnos durante unos minutos a un aspecto de las graves consecuencias que está dejando la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. A las pérdidas económicas, que van a ser millonarias, y a la difícil recuperación que tiene el terreno que ha sucumbido a la lava, se suma la incertidumbre de todos esos palmeros que han perdido su casa, sus propiedades, sus terrenos, que lo han perdido todo.
Todo, 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 lo que es muebles, todo, terrenos, la casa, un coche que tuve que dejar, y eso. Lo que salí es con dos maletitas con ropa y eso es lo que pude coger.
Según los últimos datos que ha facilitado el satélite del programa Copernicus de la Unión Europea, la lava ha cubierto desde el domingo algo más de 190 hectáreas y ha destruido 420 edificaciones. Al dolor que siente toda esta gente hay que sumar las dudas que les asaltan para pedir indemnizaciones. Ayudas, ¿cómo pueden justificar esa casa, por ejemplo? ¿Cómo demostrar que esa propiedad era suya? Vamos a intentar hacer una guía útil y dar respuesta a estas preguntas con José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España. José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El problema es, para quien no sabemos de esto, lo veo complejo, pero para los afectados estar en una situación que imagino que complicadísima. ¿Cómo se les puede ayudar desde estos registradores?
La situación es evidentemente muy complicada, pero aquellas personas que tienen su propiedad inscrita en el registro de la propiedad, lo que van a poder obtener es una certificación en la cual se va a hacer constar la descripción de la finca, los titulares, los derechos que existían, y con esto podrán acreditar, por tanto, que eran dueños y de qué eran dueños.
Claro, el problema de este tipo de fincas o de territorios es que muchos de ellos puede que no estuvieran registrados.
Sí, sí, es cierto que va a haber propiedades que no van a estar inscritas. El que está inscrito, nosotros hacemos lo máximo que podemos por él, que es entregarle esta certificación con carácter gratuito. El que no tiene su propiedad inscrita tendrá que acreditar por otros medios que era el propietario.
¿Y qué otros medios pueden existir?
Bueno, pues aquí hay que ir, por un lado, al examen de la posible documentación pública, escrituras notariales o, en el caso de que sean resoluciones judiciales, en cuyo caso, si lo hubieran perdido, es posible obtener otra copia del documento. En defecto de esto, vamos bajando de nivel, documentos privados. Aquí es más difícil, ¿no? Si se hubieran perdido, pues habría que ver si se ha producido una liquidación del impuesto y estos documentos se han conservado en la administración que se encargó de dicho tributo, o los puede tener la otra parte si se hubieran destruido. Y en último término, pues a través de lo que serían pruebas fácticas, las que sean, ya sea una foto aérea, ya sean fotos utilizando la vivienda, es decir, hay que presentar medios de prueba para demostrar que efectivamente eran dueños de un espacio afectado, claro, por la erupción.
Durante estos días, todos inexorablemente nos hemos hecho la pregunta: ¿qué cogeríamos en esos 15 minutos que te acompaña el de la UME y tienes que sacar lo que sea? Y yo el primero dije, yo cogería los papeles. Pero claro, el que no haya cogido los papeles, ¿tiene algún problema? Cuando digo papeles, José Miguel, me refiero, claro, a las escrituras, por ejemplo.
Sí, vamos a ver, aquí hay que diferenciar lo que es documentación pública, documentación en la cual lo que nosotros tenemos en casa de una escritura notarial es una copia, no es el original, con lo cual, si no se ha cogido, se podrá obtener otra copia. Si se trata de propiedades inscritas, se podrá obtener certificación en el registro de la propiedad. El problema es, verdad, que llegan aquellos supuestos en los cuales lo que existía a lo mejor era un documento privado y no se ha recuperado.
Claro. ¿Qué es el geoportal que ha puesto en marcha el Colegio de Registradores?
Bueno, el geoportal lo que supone es una imagen del territorio en el cual se van recogiendo las fincas que se inscriben. Desde el 2015, en una finca es posible hacer constar las coordenadas gráficas, con lo cual ya queda indubitadamente determinada su descripción, y a partir de ahí se puede también coordinar con Catastro. Lo que hemos hecho en el geoportal es marcar sobre la imagen aérea la superficie que, según Copernicus, está siendo ocupada por la lava. Tal modo que, a la vista de la imagen, las personas puedan ver cómo está o cómo ha afectado hasta ahora sus propiedades.
Caramba. Antes me refería a que vamos a intentar hacer una guía útil en esta conversación. Me pongo en el caso de una de estas personas que ha perdido todo. ¿Qué hago?
Bueno, lo cierto es que es un momento muy complicado y a lo mejor no estamos pensando en ayudas o indemnizaciones todavía, porque entiendo que estas personas estarán en shock. Pero es verdad que a partir de ahí hay que esperar, por un lado, si se trata de viviendas que no estaban aseguradas, a que se dicten las normas que regulen el régimen de ayudas y el procedimiento. A partir de ahí, intervenir en este procedimiento, aportar la documentación en plazo, y en el caso de las viviendas aseguradas, dirigirse ya a la compañía aseguradora, no porque vaya a responder esta, sino porque esto se traslada al consorcio de compensación de seguros.
Claro. Para aquellos que estuvieran, joder, qué drama, me pongo en su lugar, pagando una hipoteca y que haya pasado lo que ha pasado, ¿se han quedado sin casa? ¿Qué?
Bueno, en el caso de las hipotecas hay que tener en cuenta que son derechos que existen desde el momento en que se inscriben en el registro. Por tanto, cuando hay una hipoteca, seguro que va a haber una inscripción de la finca en el registro. A partir de ahí, también las hipotecas, las entidades financieras, exigen que se constituyan seguros sobre la vivienda. Por lo tanto, nos encontraremos en un supuesto en el que va a haber una indemnización por parte de esa compañía de seguros. Esta indemnización es la que sustituye a la finca en la garantía, de tal modo que es verdad que han perdido la finca, pero es verdad que con la indemnización se va a extinguir esa deuda que tenían con la entidad financiera.
Ah, bueno, en este caso menos mal. ¿Se puede compensar al afectado, ya sea de un terreno o de un edificio, con algo que no sea dinero?
Bueno, se podría configurar un sistema de sustitución de parcelas, de tal modo que recibieran una parcela en sustitución en la que sí que puedan construir, porque hay que tener en cuenta que el problema de la erupción es que inutiliza, claro, los territorios, claro, durante un periodo de tiempo muy, muy extenso.
Ojo, José Miguel, construir o plantar.
construir o plantar, por supuesto. La cuestión, sin embargo, será complicada a la hora de una ejecución práctica, porque hay que pensar que no sé si existe tanta disponibilidad de terreno, ya que el número de afectados es alto.
Otra cuestión. Imagino que el desafío jurídico que se plantea en todos los órdenes, para notarios, para registradores, por supuesto, para entidades financieras y los afectados, es enorme, ¿no?
Sí, sin duda. Además, ahora es un momento en el que se tendrán que redactar las correspondientes normas ya por la comunidad autónoma. También el Estado ha anunciado un decreto y habrá que hacerlo con la precisión suficiente y la visión como para que todas estas personas afectadas puedan obtener una satisfacción.
Todo esto, claro, en una situación como la que está esta gente, que están realojados o en casas de amigos o en un hotel o incluso en un campamento militar durante un tiempo, todo esto hay que hacerlo in situ y presencial. ¿Cómo pueden empezar a pedir papeles?
Bueno, en el caso de las certificaciones registrales, se puede hacer presencialmente en la oficina de La Palma, pero también se puede hacer por Internet. Es decir, hay la posibilidad de acudir a la página registradores.org, que es la oficial para la emisión de publicidad.
Y una última cuestión. ¿Son los mismos trámites para una vivienda que para otra propiedad, en este caso para un terreno?
En fin, se trata de acreditar la titularidad y el procedimiento en principio es el mismo. Otra cuestión es que en el caso de las viviendas, además de lo que es la construcción, pues habrá producido también pérdidas en otros elementos, mobiliario y demás, al igual que en las plantaciones en las que existieran algún sistema de riego o sistemas de gestión especiales que generan un mayor daño.
Claro. Bueno, en cualquier caso, desde el punto de vista jurídico, legal y económico, por supuesto, me temo que este drama no ha hecho más que empezar. Hablaremos en más ocasiones porque lo has explicado muy bien. José Miguel Tavares, vicedecano del Colegio de Registradores de España. Gracias por la asesoría, José Miguel.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
La linterna.
COPE, estar informado.